Seguimos en tertulia, seguimos con Juan Ángel Urruzola, Graciano Pascale, Marcelo Casoli y Leonardo Costa. Hay temas internacionales que en estas horas se amontonan y vale la pena también atender. Por ejemplo, en Egipto, 3 personas murieron y más de 1,000 resultaron heridas entre viernes y sábado durante los choques que protagonizaron manifestantes y las fuerzas de seguridad en los alrededores de la Embajada de Israel en El Cairo. En la noche del viernes, cientos de manifestantes llegaron hasta la sede diplomática israelí en la capital egipcia, donde derribaron los muros perimetrales con martillos y con barras de metal para luego ingresar al edificio y tirar miles de documentos a la calle. Según las crónicas, las protestas comenzaron en la Plaza Tahrir, donde miles de personas participaban en una marcha para pedir que se aceleren las reformas políticas y para pedir el fin de los juicios a civiles en tribunales militares. El descontento y la progresiva desconfianza hacia la junta militar que dirige la transición democrática alimentan estas manifestaciones constantes desde la caída de Mubarak en el mes de febrero. Lo cierto es que la manifestación se convirtió con el paso de las horas en una sucesión de graves disturbios por toda la ciudad, hubo al menos 2 centenares de heridos, y mientras sucedía el asalto a la Embajada de Israel, otro grupo de manifestantes se dirigía a la sede del Ministerio del Interior, símbolo de la represión del anterior régimen, y prendía fuego a una parte del edificio. La sede de la televisión estatal también sufrió daños durante estos altercados. Los escucho, señores. ¿Empieza Graciano?
Un episodio gravísimo que pone en riesgo muchas cosas. Pone en riesgo este periodo de transición en Egipto, del régimen de Mubarak hacia un régimen supuestamente más democrático, con mayor participación popular. Pone en riesgo, bajo un gran signo de interrogación, la estación de llegada de los procesos revolucionarios, vamos a llamarlos así, que está viviendo el mundo árabe, y pone también en riesgo una situación de relaciones entre Egipto e Israel, que tienen relaciones diplomáticas, es uno creo que de los dos países, junto con Jordania, del mundo árabe, que tienen relaciones diplomáticas con Israel. Un asalto a la embajada de ese porte es un hecho gravísimo.
Sí, Israel retiró buena parte de su personal diplomático, incluido el embajador.
Es un hecho gravísimo. Además, me parece que la reacción de Israel ha sido extremadamente moderada, porque es un episodio realmente increíble. La demora en llegar fuerzas de seguridad para poner orden allí fue una demora excesivamente prolongada. Los manifestantes realizaron sus desmanes sin ningún tipo de limitación durante mucho tiempo, hasta que llegaron las autoridades, las fuerzas policiales. En fin, yo creo que estos episodios hay que seguirlos con una gran inquietud, con una gran preocupación. Hubo llamadas directas y urgentes entre el primer ministro de Israel y el presidente de los Estados Unidos, analizando minuto a minuto la evolución de los hechos. Esto no es una cosa sencilla, no es un episodio, no es una reyerta más, es una cosa muy grave, muy delicada, que hay que seguir con mucha atención.
¿Ángel? Sí, a mí me parece que esto es una gota ahí con el vaso prácticamente lleno, pero demuestra que todo el esquema de los últimos 30, 40 años que tenían los Estados Unidos de control en el norte de África, Medio Oriente y demás, se cayó a pedazos. Egipto era uno de los ejes de ese esquema geopolítico y se cayó mal. Y entonces, Israel y los Estados Unidos, con esa política absolutamente intransigente y de aplanadora, de pasar por encima de la sensibilidad y los intereses del pueblo palestino y demás, han marcado a esas sociedades. Entonces, ¿qué va a pasar en Egipto? No se sabe, pero yo creo que buena parte de lo que está pasando en Libia en realidad es un intento de los europeos. O sea, no se explica lo de Libia si no fuera por el apoyo de los americanos y los europeos, que son los que han ganado la batalla en Libia, y que ellos se quieren hacer de Libia porque tienen pánico de lo que está o lo que puede terminar sucediendo en Egipto. Entonces hay un tema geopolítico ahí, porque todo eso, el eje es Israel. Israel, coincido, yo leía lo que decía el rey de Jordania y les decía a los americanos que lo que está pasando era muy grave, que lo de Egipto, lo que pasa es que desde afuera no se concibe, o sea, no hubiera habido posibilidad del sistema de paz precaria que se instaló en la región sin el gobierno dictatorial que había en Egipto. Y los Estados Unidos controlaron eso durante mucho tiempo y de mala manera, y con represión y con todo un sistema. Entonces esas masas de gente que hizo una revolución se siente frustrada y ve que los israelíes siguen de la misma manera que venían antes. Entonces eso no puede más que explotar.
Uno de los reclamos de estos manifestantes es para que el nuevo gobierno, el gobierno este de transición en Egipto, levante el bloqueo en la frontera con los territorios palestinos. Una medida que viene de la era anterior.
No, que digo que este episodio, que sin duda es grave desde el punto de vista del equilibrio en la zona, desde el punto de vista de las relaciones diplomáticas, porque una de las cosas que, digamos, los tratados de Viena aseguran como elemento sustancial en las relaciones internacionales es la inmunidad absoluta en las sedes diplomáticas. Y acá parecería ser de que, más allá de que fue una gran reyerta pública que llegó hasta ahí, también hubo una especie de complicidad de las autoridades que
laissez-faire,
donde el encargado de este triunvirato militar no atendía los teléfonos. Es decir, da la impresión de que en Egipto las cosas están absolutamente en forma precaria, no existe un poder. Y el gran problema que existe desde la perspectiva occidental nuestra hacia el mundo árabe es el desconocimiento. Yo creo que tenemos una gran ignorancia y queremos muchas veces aplicar fórmulas automáticas sobre mundos que funcionan sobre lógicas diferentes, que el mundo religioso y secular van de la mano o hay todo un tema ahí muy fuerte. Yo creo que además, por último, lo que más me preocupa es que hasta hace un tiempo Israel lograba mantener en esa zona una especie de paz armada en la que, de alguna manera, con una fuerte inteligencia militar y con una fuerte inteligencia en la sociedad y con criterios a veces no compatibles, pero racionales en la lógica territorial, hoy por hoy hay algo que no se puede ganar, que es cuando vienen. Yo me acuerdo cuando fui a Israel, había una cosa que decía que la guerra se podía perder en la cama. En el sentido de que la población árabe y musulmana se multiplicaba varias veces por encima de lo que era la población israelí. Y de alguna manera yo creo que está pasando eso. ¿Cómo se detienen hordas que van y que avanzan? Yo estoy preocupado por esa zona porque creo que además no es solo esa zona, es esa zona impacta sobre Europa y al impactar sobre Europa impacta sobre todo el mundo, ¿no?
Contextualicemos un poco este conflicto porque me parece que este episodio es producto de una crisis en esa paz fría que tiene Israel con la región, ¿no? Es decir, por un lado, Turquía advirtiendo que va a proteger cualquier ayuda que vaya por mar a Gaza, y en un conflicto muy fuerte y de enfrentamiento con el gobierno de Israel. Por otro lado, la situación en la ONU a fines de este mes, es el reconocimiento del pueblo palestino en la ONU, que es un hecho significativo porque, entre otras cosas, significa la legitimidad de la autoridad palestina a nivel internacional, algo que pone en jaque la estrategia de Israel hasta ahora. Entonces, en este contexto, Israel se encuentra con que...
Agrego un elemento más. ¿Sí? Cuando cae el gobierno de Hosni Mubarak y asume este régimen de transición, uno de los primeros anuncios oficiales es que se comprometen a respetar los acuerdos regionales que están firmados, ¿no? En especial los acuerdos con Israel, nada menos.
Sí, sí. Y yo creo que en este episodio se evidencia, ustedes recurrían a las palabras del rey de Jordania, al riesgo que se corre cuando se da un vacío institucional tan fuerte como el que se está dando en Egipto con la caída de Mubarak. Y lo que yo considero es el retroceso de un modelo panárabe, secular, muy asociado a Occidente, que tenía Egipto con Mubarak y que todo el mundo veía como una garantía. Y ante ese cederse aparece los sentimientos islamistas más profundos que encuentran caldo de cultivo en ese caos y en ese vacío institucional. Y ese es el riesgo que todo el mundo veía de esta primavera árabe, justamente en el Magreb, el lugar más occidental o con mejor relación con Occidente. Si uno recorre a Huntington, o diría, bueno, Huntington se equivocó, no había un choque de civilizaciones, lo que hubo fue un choque de intraculturas, adentro de cada cultura, porque Estados Unidos también, a partir del miedo con el islamismo, generó un enfrentamiento a la interna, y eso generó, ¿no?, este enfrentamiento con el mundo musulmán, que es de una profundidad enorme. Y simplemente quiero marcar algo que a mí me parece central. Europa está profundamente distraída con sus problemas frente a este asunto, y yo creo que eso es el peor problema que tiene la resolución de este asunto.
Yo creo que Marcelo ha introducido un tema extremadamente interesante en el análisis y a mí me provoca una reflexión en un sentido, tomando, digamos, el tema que él plantea como central, me provoca una reflexión en un sentido diferente al que él plantea. En primer lugar, una apreciación simplemente. Los vientos que están soplando en el mundo no son favorables a Israel. Esto me parece que está muy claro. Me parece que en la región las cosas se están complicando para Israel. Me parece que las cosas se están poniendo muy difíciles. Yo creo que a esta altura me parece que, bueno, están todas las opciones arriba de la mesa, lamentablemente. Eso como una apreciación, digamos, lo más realista posible de la realidad. Pero lo que plantea Marcelo, que es extremadamente interesante, yo, tomando el tema religioso, digamos, como factor de identidad cultural o social o nacional, o como se le quiera llamar, me parece que hay una gran diferencia entre el mundo occidental y el mundo musulmán. Y es esta. En el mundo musulmán tengo la impresión, no soy un erudito en el tema, falta nuestra compañera Mangana para que nos pueda ayudar en esto, pero la impresión que tengo yo de algunas lecturas y de algunas cosas que he visto y que sobre las cuales he reflexionado, es que en el mundo musulmán el tema religioso divide diferente a la sociedad. Es decir, el tema religioso de alguna manera es la punta del iceberg de un tema social. Es decir, en el mundo musulmán la impresión que yo tengo, sobre todo en estos países que están en la boca de la baraja, como se dice, es que, la visión laica del mundo, la visión occidental, está instalada básicamente en las clases dominantes, en las clases de mayor poder adquisitivo, en las clases más educadas. Y la visión más retrógrada, por llamarla de alguna manera, siguiendo un poco el ejemplo de Marcelo, la visión más religiosa, más fanática, más dogmática, está instalada en los sectores más bajos de la sociedad.
Bueno, Bin Laden rompe con esa regla.
Bueno, pero lo que pasa es que él utiliza eso como una herramienta política, que es distinto, uh-huh. es distinto. Bin Laden es un líder político del mundo musulmán que utiliza esas cosas con una visión estratégica diferente. Yo me refiero a lo que es la masa social. Entonces, yo creo que la gran diferencia es que en el mundo occidental el factor religioso se ha diseminado, digamos, en toda la sociedad en una distribución pareja, como ocurre también la distribución pareja en relación al mundo musulmán del poder político, es decir, un hombre, un voto. Las convicciones religiosas en el mundo occidental no permean, no dividen la sociedad de la manera que lo está haciendo el mundo musulmán, y me parece que eso es un gran desafío para los líderes políticos y también para los líderes religiosos.
No, digo, y de la mano de todo esto está el tema de Libia, digamos, ¿no? Es decir, que ahí es un gran vacío de poder. Yo, notoriamente, no me gusta Gaddafi, pero la impresión que uno tiene es qué viene después y qué contagio se puede dar a todo lo que son las monarquías árabes que hay en toda esa zona, es decir, donde todo eso empieza a caer. Yo creo que realmente estamos ante una etapa totalmente diferente, nueva, y donde va a haber que mirarla con otros ojos. Yo el otro día, caminando por Nueva York, una cosa me llamó la atención, esos carritos que venden chorizo, frankfurters, ese tipo de cosas. Llegó la hora de rezar y había en varias cuadras, enfrente de esos carritos, ponían una manta, un tapiz, y se ponían a rezar mirando la Meca. Y me impactó muchísimo, de alguna
manera.
¿Los
vendedores hacían eso o los clientes?
No, los vendedores. Pero podría haber sido otras personas, me llamó la atención porque estaban en la calle, eso fue lo que me llamó la atención. Y digo, ¿y hasta qué punto esto no hay que mirar, no hay que tener una mirada diferente hacia las religiones como parte de la cultura, como parte de una tolerancia mayor que yo creo que hoy Occidente no tiene?
El último apunte. Sí, dos cosas. Yo no asocio lo que decía recién Graciano, esa cosa de que los sectores religiosos en esos pueblos, y lo asocio como atrasados o como... como lo hizo él. O sea, yo creo que son sectores religiosos.
Decía yo.
Sí, pero no es que nosotros somos los avanzados y ellos son los atrasados. Yo
no es
comparto.
Que no fue lo que dije. No, pero no fue lo que
bueno,
dije.
Pero déjame hablar a mí porque hablaste largo. Déjame hablar.
En la boca una cosa que yo no dije.
Déjame hablar. Yo no comparto esa visión.
No vale.
Y tampoco esa demonización.
Yo no estoy demonizando a nadie.
Pero pará.
¿Por qué me tiras esas cosas?
No te persiga. No dije. Estaba hablando.
Vamos ahora a dejar que siga Juan Ángel a ver si.
Bueno, pero así no.
Vamos a ver qué es lo que plantea. A ver,
entonces yo no creo que haya que con esa visión occidental que existe dominante calificar de que los sectores religiosos y demás son más atrasados y los sectores seculares o los sectores que estaban en el gobierno eran más avanzados.
Pero no le estás contestando, gracias.
No, digo que es una visión. Él lo mencionó al pasar, pero yo no digo que...
Pero no en ese enfoque.
Entonces, eso por un lado. Creo que lo de Libia es el intento de Europa y de los Estados Unidos de adueñarse un lugar donde no hay un Estado fuerte y demás para frenar la revolución en Egipto. O sea, esa es la pulseada que se está dando. No creo, por el momento, de que lo de Libia se vaya a dar en las otras dictaduras árabes, en Arabia Saudita, todos esos lugares, porque esos lugares son Estados Unidos, o sea, lo controla Estados Unidos. Y en Libia no hubiera caído una sola ciudad si no hubiera sido por el apoyo de los ejércitos europeos. O sea, hay una situación geopolítica lo que se está dando. Lo que pasa es que es como un piso de arena, se les está desarmando donde estaban parados el poder americano y europeo. Esa arena, se está deshaciendo eso, no sabemos lo que viene y evidentemente los valores que ellos inculcan. Ayer veíamos esta especie de gran show mediático en torno al 11 de septiembre, con la Biblia, con toda esa cosa religiosa, occidental y cristiana. Nos están llevando al mundo a una situación jorobada, compleja, que no va a ayudar para nada con estos países. Egipto es un país enorme, con unas masas enormes, sectores muy importantes, donde la religión es importante. Me parece que estamos en un momento de encrucijada peligroso.
Y de falta de liderazgo político absoluto, tanto en Europa como en Estados Unidos. Yo eso es lo que creo.
Sobre todo
que
en Europa.
En Europa es brutal. Europa, y una cosa decía,
Graciano iba a agregar algo.
Sí, no, era simplemente para redondear. Yo supongo que los oyentes se interpretaron correctamente cuál es mi enfoque. Yo soy además una persona que tengo ideas católicas, o sea que tengo respeto por absolutamente todas las profesiones, las profesiones de fe religiosa. Ahora, cuando yo digo del atraso o no, yo me refiero a que en esos países el fanatismo religioso está asociado con una, digamos, si uno traza la línea divisoria en desigualdades sociales, uno vincula, porque además así lo muestra la realidad, esas manifestaciones de fanatismo religioso en sectores socialmente menos favorecidos, con menos nivel cultural. Pero ya que estamos en el tema ese, yo por ejemplo pienso, soy de los que pienso, no sé lo demás que piensan, que por ejemplo colgar homosexuales de una grúa, ¿verdad? O matar mujeres apedradas, lapidadas, mujeres adúlteras o que tuvieron relaciones sexuales con personas que no las prueba su religión, me parece que tanto colgar homosexuales de la grúa como matar mujeres apedradas no son actos de recibo, no para un occidental y cristiano, no son actos de recibo para un ser humano decente. No hace falta tener ninguna religión para condenar en los términos más firmes y categóricos que si asesinen homosexuales colgados de una grúa o que se maten, por ejemplo, mujeres apedradas.
Nos fuimos un poco lejos del tema que estábamos tratando, sobre todo que esas cosas la Iglesia Católica las hizo durante mucho tiempo, siglos.